Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:38, vamos a cambiar radicalmente de asunto y creo que es un buen tema para analizarlo. Miren, según datos que hemos conocido en las últimas horas de un estudio de investigación de la Asociación Especializada Ingénero, en España hay entre 25.000 y 30.000 personas en situación de prostitución, la mayoría de ellas mujeres, según, repito, este estudio, ¿no? Se calcula que hay alrededor de unos 800 prostíbulos, 2.500 pisos y 50 lugares localizados, focalizados en la calle donde se lleva a cabo la prostitución. Si nos trasladamos a Canarias, hay que decir que nuestra comunidad autónoma se sitúa como la cuarta comunidad autónoma con mayor número de lugares donde se ejerce la prostitución. Solo nos supera Madrid, Cataluña y Andalucía. Estaba por aquí buscando algunos datos y los últimos datos que tenemos del gobierno de Canarias ascienden a un estudio que estipula que con fecha marzo de 2023, es decir, hace aproximadamente un año, se calculaba que había unas 200 mujeres en las islas en riesgo de trata o explotación sexual. Recuerdo que hace 2 años hicimos un programa, unas jornadas muy interesantes sobre este asunto y conocí a Camila Ferreira. Camila Ferreira ha sido víctima de las mafias de explotación sexual, ha sido víctima de trata y felizmente pudo salir de ese sórdido mundo, de ese oscuro mundo, y lleva algún tiempo ya preparando un libro en el que va a contar su experiencia, que es realmente aterradora. Camila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte y de que nos cuentes tu experiencia. Realmente, a ti, por ejemplo, este dato te sorprende de que en Canarias estemos, digamos, casi en el podium en consumo de prostitución, en personas que, en mujeres fundamentalmente, que sufren la explotación por parte de mafias.
Me sorprende, no me sorprende, pero eso, yo me fío más de los datos de la doctora Esther Torrado, ¿no?
Sí.
Y eso en verdad, no digo que seas mentira ni mucho menos, pero es que me parece raro que las mujeres son muy reacias para poder ceder a entrevistas y me parece raro que tantas mujeres se han dejado entrevistar. Me parece raro que aunque yo he salido de la prostitución, conozco a muchísimas y yo me fío más de los datos de la maestra Esther Torrado de la Universidad de La Laguna.
La profesora Esther Torrado, la que hemos entrevistado en varias ocasiones en este programa, y efectivamente...
Exactamente, me fío de los datos de ella, pero de otras personas no.
Es una estudiosa del tema y ha estudiado el tema profundamente aquí también, sí, en Canarias, sí, sí. Evidentemente.
Sí, sí.
O sea, que tú crees que son muchas más las mujeres realmente las que acaban cayendo en estas redes, más allá de los datos oficiales, ¿no?
Sí, es que en verdad yo no me fío de los datos porque hay una cifra negra que no se habla. Hay que tener en cuenta que muchas mujeres de Latinoamérica y de otros continentes entran por cargueros, como yo conozco muchas, y eso no se habla. Los datos pueden alcanzar, llega cerca, pero no así en su totalidad, y me parece raro. Me ha sorprendido bastante. Como yo te dije, te voy a repetir, me fío de los datos de la maestra Esther Torrado de La Laguna, que se dedica a eso muchísimos años.
Sí, sí,
y,
sí.
Y los estudios de ella no sale de un día para otro, son años, lleva años, ¿no? Entonces me fío de los datos de ella.
Estudiando este fenómeno. Camila,
cuéntame,
¿tú de dónde eres exactamente y cómo caíste en estas redes? ¿Cómo caíste en el mundo de la prostitución, Camila?
Yo soy de Brasil, ¿no? Era la típica niña de Brasil, nacida y criada en las favelas. Como te he dicho, lo de las favelas no es un mito, es una cruda realidad. Y nada, cuando mi hermano murió con 7 años de edad, yo estaba recién cumplido los 14 años, y ahí yo fui vendida de un país a otro, y llegué en España con 17 años. Entré como Pedro por su casa.
Llegaste a España con 17 años, me imagino que te retirarían el pasaporte. Es decir, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo fue esa experiencia?
Como te he dicho, fui vendida de Brasil a Chile, de Chile a México y de México a España. Y cuando yo cumplí los 27 años, no que una mujer con 27 años sea una mujer mayor, pero no es lo mismo una niña de 14 años que una de 27 para la pederastia y todo eso. Entonces yo ya estaba maior. Então, os proxenetas, que eram da península de Valência, me venderam para uns proxenetas de aqui de Canárias. Aí, de ser uma escort girl, uma prostituta de luxo, eu passei a ser uma puta barata.
Uhum. Vaya. E quanto tempo estuviste aqui em Canárias, em essa situação?
Eu cheguei em Canárias, levo em Espanha desde 1993 e cheguei em Canárias em 2003.
Em 2003.
Em meu futuro livro, que já vai sair, que o que prometi, lo vou cumprir, sí. Já está feito, pero se vá, como vêm as vacaciones agora, a apresentação do livro vai ser Dia Internacional de la Trata.
Que é em setembro, não?
Sim, em setembro, e já me quedei de avisar-los antes para vocês, minha promessa, lo vou cumprir.
E em que tipo de locais te veías sometida a esta explotação aqui em Canárias? Como era? Es decir, eram pisos? Eram?
Mira, a prostituta, que pode dizer, a prostituta toda terreno. Como eu fui criada no sistema prostitucional com 14 anos, tudo que eu aprendi foi de los proxenetas, de las mami e de las putas. ¿Me entiendes? Então, eu aprendi a prostituir-me em clubes, em casas, pisos e em la calle. Para mim, onde os proxenetas me poniam, eu me quedava, porque quando tu eres criada no sistema prostitucional, tu se habitua a todo. Como eu, por exemplo, já estive em Tailândia. Dá igual se tu me manda para uma, se me mandara para uma zona de guerra, me manda para um barco, em um piso, em um clube, onde me mandava, eu ia e obedecia, me entiendes? Porque fui criada em este meio.
Es que has dicho una expresión, fui creada como has dicho, como producto prostitucional.
Yo fui criada por los proxenetas, me terminaron de criar porque dentro de la prostitución me enamoré, me desenamoré, dentro de la prostitución yo tuve mis hijos, dentro de la prostitución me bajó el periodo por primera vez, todo lo que eu aprendi de las putas, de los proxenetas, de los clientes, de las mami, ¿me entiendes?
Y en ningún momento, en esa etapa de juventud, ¿tú ya te planteaste salir de todo ese mundo? Es decir,
no, estaba alienada como todas, porque yo creía que ya tenía asumido mi destino y todo lo que pasaba a mi vuelta era algo completamente normal.
O sea, que tú llegaste a asumir esa situación.
Sim, porque o que passa é que muitas mulheres e meninas prostituídas, nós outras nos convertimos em cabeça provedoras de nossas famílias. Eu com 14 anos, eu já era provedora de minha família, por uma questão cultural e por ignorância também, porque minha família me ha ensinado de que eu tinha que fazer-se responsável e cuidar de todos meus familiares economicamente e religiosamente. Eu creia que se eu dar a espalda para minha família, que Deus me castigaria.
O sea, que tu não te sentias realmente pressionada por os proxenetas, sino por la obrigação de manter economicamente a tu família, de mandar esse dinheiro a Brasil, entendo.
Sim, eu me sentia, tu eres pressionada por todos, por tu proxeneta de turno, por las mami, pero no hay, y en mi libro yo estoy hablando eso, no hay proxeneta peor no mundo que la familia de las mismas mujeres.
Cuando hablas a las mamis, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Quiénes son las mamis?
Las mamis son las amas de llaves, ellas son el brazo derecho, que también estoy hablando de ellas en mi futuro libro.
Sí.
Son las que son el brazo derecho, el ojo y los oídos de los proxenetas en la casa, las que cuidan a las mujeres, la que reporta el comportamiento de nosotras, las que nos dan multas. El sistema prostitucional no funcionaría si no tuviera las mamis, o sea, las amas de llaves.
Que es un sistema perfectamente jerarquizado, digamos, ¿no? Eran un poco las lugartenientes que vigilaban ustedes, digamos.
24 horas. Sí.
Bien, bien. ¿Y en qué momento hay un cambio en tu actitud? Tú dices que asumes esa situación, que para ti era una forma de mantener a tu familia, mandar ese dinero a Brasil a tu familia, pero ¿en qué momento te planteas tú salir de ese mundo?
Mira, ahí en el callejón de Miraflores, que fue el último sitio donde yo fui explotada, ¿no? Que por cierto, en el libro, la portada del libro va a ser el viejo edificio ese de callejón. de la esquina.
De Miraflores, me estás hablando aquí de Santa Cruz de Tenerife, la que hay Miraflores.
De Santa Cruz, exactamente, claro.
Sí.
Y entonces pasó una, esas españolas ricas, ¿no? Pija, que siempre pasa por Santa Cruz para ir al trabajo y todo eso. Entonces ella pasaba todos los días. Y de todas las prostitutas que estábamos ahí en esa época, yo era la más simpática. Yo saludaba a todo el mundo. Y ella al principio no me saludaba porque mucha gente tiene miedo de nosotras, ¿no?
Sí.
Y ahí, como yo nunca fui agresiva ni nada, hasta que un día ella empezó a saludarme también. Y siempre me miraba y un día yo estaba llorando porque la proxeneta que tenía en esa época, que ella murió, y dejó su rentable negocio para su hijo, que alquiló para unas cubanas. Yo tenía que dar a las 7 de la tarde para esa proxeneta que le debía el dinero. Yo tenía que darle 300 euros a las 7 de la tarde. Era mes de agosto, eran las 2 de la tarde y yo solo tenía 20 euros. Me faltaban 280. Y claro, tendría que ser un milagro para yo recaudar ese dinero hasta las 7. Entonces empecé a desesperarme y yo estaba llorando porque todos sabemos que mes de agosto España no funciona. Entonces en agosto sería difícil levantar ese dinero hasta las 7 de la tarde para, sí, pagar mi proxeneta.
Sí.
Y ahí ella quiso, la curiosidad fue más grande que el miedo de ella, y ella me invitó para tomar un café con ella, y yo he dicho que no podía, porque la gente piensa que las mujeres de la calle están solas, pero no es así. Entonces yo dije para ella que no podía, que para ella sacarme de ahí tenía que pagar para sacarme de ahí. Y ella, con sus ovarios bien puestos, entró en la casa, pagó la proxeneta que en ese entonces estaba viva,
sí,
y me sacó de ahí. Yo conté mi vida para ella, lo que para mí era normal, y ahí con los españoles...
O sea,
de otra calaña.
Si te he entendido bien, me estás diciendo que una persona de Santa Cruz pagó a tu proxeneta, digamos, por ti.
Y era una mujer, sí.
Para liberarte de la prostitución.
Sí, ahí ella pagó.
¿Y cuánto dinero ella pagó?
Nunca lo dijo.
Nunca lo dijo.
Pero no fue, yo sé que no fue barato, pero nunca lo dijo.
¿Y ese fue el final tuyo en la prostitución? ¿Así saliste de la prostitución?
Sim, aí ela me ofereceu, perguntou o que eu sabia fazer. Eu falei, bueno, senhora, eu levo trabalhando de isso desde mis 14 anos, pero eu, como todos os niños pobres de meu país, desde pequena me ensinaram a lavar, planchar, cozinhar, porque tu sabe que a criação de nós outros em Latinoamérica é muito distinta de los niños de agora, não?
Sí,
aqui,
sí,
de
sí.
Los niños ricos de Espanha.
Sí.
Então, ahí ella sí quedó impresionada. Y claro, como yo no le robé, yo cumplí con mi horario, no hice nada malo. Yo creo que hice bien las cosas, que ahora en octubre va a cumplir 5 años que yo estoy cotizando. Ahí primero, los primeros meses, ella no me hizo un contrato porque estaba viendo cómo yo desempeñaba y todo eso.
O sea, que te saca de allí y te ofrece un trabajo.
Me ofrece un trabajo, tengo un contrato,
sí,
indefinido, cotizo, o sea, de pasar, de tener una vida marginal y no tener una cuenta en el banco, que yo estaba completamente fuera del sistema como muchas mujeres.
Sí.
Yo me abrí una cuenta en el banco, al día de hoy yo cotizo como todos los españoles, y yo creo que hice bien, porque ya va a hacer 5 años esto.
Oye, pero me parece que esta persona que ha hecho esto, no sé si calificarla de héroe, pero es un testimonio tremendo el que tú me estás contando.
Sí, es un ángel de guardia.
Una
y al día de hoy,
persona de Santa Cruz con dinero que paga un dinero a tu proxeneta para que tú abandones la prostitución y te da un trabajo, te introduce en el sistema, abres una cuenta, cotizas a la Seguridad Social, y todo eso gracias a una persona anónima, que no sabemos quién es.
Sí, es que ella, sí, es una persona anónima. Si un día tú quieres, yo te puedo presentarla. Y además, no solamente eso, en esa época, yo vivía en la casa de un mafioso belga, que todo, no sé por qué, pero España tiene algo común con Brasil, ¿no? Todos los mafiosos del mundo vienen a esconderse en España y en Brasil, y sobre todo en el sur de Tenerife y en el sur de Gran Canaria. Entonces yo vivía en la casa de un cliente que es un mafioso belga, y ahí, claro, tú ya sabes cómo tenía que pagarle para poder vivir ahí. Entonces, ella sabiendo mi situación, alquiló una casa para mí en Santa Cruz de Tenerife, de la cual yo vivo hasta el día de hoy. La señora me hizo, sabiendo mi situación, o sea, el sitio donde yo vivo, sinceramente yo no podría pagarlo.
No, pero que no. A esta señora hay que hacerle un monumento, ya te lo digo yo.
No, vamos. Así, y ahí a esa señora, tanto ella como la propietaria de la casa, me hizo como un alquiler con un precio, un alquiler social, por así decir, sí. Que está dentro de mis posibilidades.
De
pero
el piso,
sí, exactamente, pero el piso donde yo vivo, si tuviera que cobrar lo que realmente vale, ni sueño podría pagarlo, ¿sabes?
Claro. Claro. Oye, una última cuestión que me gustaría hacerte, un par de últimas cuestiones. Primero, que aquí en Canarias, ¿qué perfil de personas son los que tú te encontraste como clientes de la prostitución? ¿Son hombres jóvenes, mayores, de todas las clases sociales? ¿Qué es lo que has visto en general? Si tú te digas un perfil tipo, ¿qué me dirías?
No existe un perfil desde un gran empresario, político, mafiosos de toda la calaña, hasta un barrendero, hasta un mendigo. Ya he visto hasta mendigo pedir limosna en la calle, llega ahí con un montón de moneda y la proxeneta está ahí horas a horas ahí contando las monedas. Puede ser cualquiera, no existe un perfil. Lo que sí te puedo asegurar es que en todos los países donde yo estuve, las cosas más absurdas que una prostituta puede haber visto son en la élite. En la élite yo creo que hay más perversión porque la gente que tiene dinero no tiene límites, ¿no?
Yeah.
Y todo eso.
Camila, nos ha encantado contar tu historia. Creo que es inspiradora y creo que, repito, esta persona anónima que paga tu proxeneta, te saca de la prostitución, te consigue un trabajo y te consigue un alquiler social. Creo que a mí por lo menos me gustaría conocer a esa persona. Te lo digo sinceramente.
El día que yo te he prometido, el libro ya está. Lo que pasa es que ahora, como vienen las vacaciones, Europa no funciona. Entonces, eso una semana antes, yo aviso para ustedes y te voy a dar la entrevista y voy a llevar el libro para ustedes. Pero te advierto que va a ser un escándalo, porque yo empiezo contando mi vida y ahí yo hablo de racismo, porque en el sistema prostitucional hay castas, hablo de poli bueno y de poli malo, hablo de las mujeres, el tema de las mujeres inmigrantes, las mujeres negras que son las que menos cobran, son las más vulnerables, porque hay castas en el sistema prostitucional, dependiendo de su aspecto físico, color de los ojos, la nariz que tiene, ¿me entiende? Define cómo va a ser tratada y cuánto va a ganar.
Pues quedamos pendientes cuando presentes tu libro, que seguro que va a ser muy interesante. Camila Ferreira, bastante. Te agradezco muchísimo que lo hayas contado aquí en nuestro programa.
Vale,
la verdad es que ha sido,
gracias.
Desde luego, un impactante testimonio. Gracias, Camila, y mucha suerte en la vida, de verdad, la que no has tenido hasta el momento. Gracias. Impactante hoy, desde luego. Nuestro tiempo de análisis.